En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Es mejor cojear por el camino correcto que correr por uno equivocado. Con estas palabras de San Agustín comenzamos el Espejo de la Iglesia de este viernes 24 de julio, día en que celebramos a Santa Cristina. Les saluda María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos de uno de nuestros colegios diocesanos, el Pablo VI de Arrúa, en la zona diocesana de Galicia. Nos acompañará su director, José Fernández de Abajo, porque han ampliado su internado. Ahora también está disponible para chicas desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato. Repasaremos, como siempre, la actualidad de nuestra Iglesia diocesana en las distintas zonas y nuestro compañero Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos con el espacio Libros al Aire, en el que hoy Rosa Gutiérrez nos trae una obra titulada El testimonio de los fieles en asuntos de doctrina. Con más de 6 décadas de historia, el Colegio Diocesano Pablo VI de Arrúa, perteneciente a la diócesis de Astorga, se ha consolidado como uno de los grandes referentes educativos de Orense y, bueno, de nuestra iglesia particular también. Un centro que ofrece todas las etapas educativas, desde infantil hasta bachillerato, y que ha hecho de la formación integral, la innovación y el compromiso con el entorno algunas de sus señas de identidad. Ahora da un paso más con la ampliación de su residencia escolar, que a partir del próximo curso abre también sus puertas a las chicas, respondiendo a una demanda creciente de muchas familias. Hablamos de este nuevo proyecto y de la trayectoria del centro con su director, José Fernández de Abajo. Muy buenos días.
Buenos días, María Ángeles, y a todos los oyentes.
Bueno, hablamos por primera vez, yo creo, José, como director. Es verdad que siempre tenemos un recuerdo para las actividades que hacéis, que son muchas, os movéis muchísimo, el Colegio Pablo VI, pero sin duda, pues eso, ahora tenéis una nueva iniciativa. Pero antes de centrarnos un poco en esa nueva oferta que vais a hacer de ofrecer la residencia escolar a chicas, vamos a hablar un poco del propio centro, del Colegio Pablo VI, pues que es uno de los dos colegios diocesanos de nuestra iglesia particular y que cuenta con una larga trayectoria educativa. ¿Cómo definirías la identidad del centro y qué lo hace diferente, José?
Bueno, pues nuestro entorno, aquí en la zona de Valdeorras y de Galicia, que pertenece a la diócesis de Astorga, somos el centro diocesano un poco de referencia, junto con la zona del Bierzo, que está el Colegio San Ignacio, y bueno, desde hace 60 años que heredamos un poco la tradición de lo que era el antiguo seminario de las ermitas, desde hace 60 años ha tenido siempre el Colegio Pablo VI una vocación de servicio, de atención en aquellos momentos iniciales a familias que muchas veces por la inmigración o por la dispersión de los pueblos pequeños, necesitaban esa atención educativa para sus hijos. Durante muchos años fue el único centro donde se podía estudiar el bachillerato de toda la provincia de Orense saliendo de la capital, antes de que existieran institutos en el Barco, en la Rúa y demás, fue el único centro. Por eso por aquí han pasado grandes generaciones de profesionales en todas las áreas, que siguen muy agradecidos al colegio, y ahora en esta nueva etapa, pues esa vocación de un espíritu de apertura, de acogida, si por algo nos dicen que nos caracterizamos es por esa puerta abierta y esos brazos siempre abiertos y tendidos a todo tipo de alumnos. Y bueno, pues sobre todo desde la residencia, que es lo que ahora queremos ampliar, una oferta de una educación integral en valores, en valores evangélicos, por supuesto. Yo siempre a las familias en la primera entrevista les explico que somos un centro de la Iglesia y que nuestra misión es el evangelizar también a través del conocimiento, de la enseñanza, de la acogida, de la oferta educativa que promocione la vida y los valores de los chicos y de las chicas. El colegio siempre ha sido mixto, casi desde los inicios, y bueno, pues de todos los que quieran acudir a nosotros.
Además, queremos recordar que el centro ofrece todas las etapas educativas, que supone pues una ventaja muy importante, ¿no?, para las familias. Es decir, que los niños entren en infantil y puedan acabar el bachillerato ya hasta que se van a la universidad, eso sin duda una ventaja, y que por la zona no creo que haya ningún centro de este nivel.
Pues yo creo que en toda la provincia, fuera de la capital, debemos ser los únicos que ofertamos todas las etapas, desde que se fueron de aquí de la Rúa las Hijas de la Caridad, que tenían infantil y primaria, lo asumió la diócesis de Astorga en el Colegio Pablo VI, y todas las etapas, desde los 3 añitos hasta los 18 que terminan el bachiller, pues aquí las tenemos, con una muy buena integración, con una muy buena convivencia entre mayores y pequeños. No tenemos conflictos de, bueno, pues de problemas de convivencia, problemas de bullying, de acoso. La verdad que, bueno, siempre aparecen los pequeños roces de la convivencia, pero tenemos un ambiente educativo fenomenal, tanto de pequeños como de mayores. Las familias sí que valoran mucho esa idea de que puede entrar el alumno o la alumna con 3 años y continuar hasta el bachiller. Después, a lo largo de la evolución de todos estos años, pues algunos vienen, se incorporan ya en etapas más superiores, y claro, se lamentan de no haber aprovechado esa oportunidad desde el principio.
Claro.
Y tenerse que incorporar ya a mitad de una etapa. Uh-huh. Pero bueno, ya digo que nosotros siempre con espíritu abierto y acogedor, aquí estamos dispuestos a tratar de entender las dificultades de cada uno y ayudarle en cada una de sus dificultades.
Claro. Además, una de las señas de identidad, como recordábamos al principio, ¿no?, del centro, ha sido siempre ese internado masculino, pues que ha acogido no solo chicos de la provincia de Ourense, ¿no?, también de fuera, de Ponferrada, de León. ¿Qué ha supuesto este servicio, José, para el colegio y también para tantas familias a lo largo de los años?
Pues ciertamente el grueso del internado suele ser de la zona del Bierzo.
Uh-huh.
Porque estamos aquí limítrofes y tal, pero hemos recibido pues gente ahora mismo en el internado. Hay alguno de Ourense capital, hay de Vigo, hemos tenido chicos y chicas, vamos a ver, chicos de momento, de La Bañeza, de la zona de León. Bueno, las familias que acuden al internado suelen ser de, bueno, pues con realidades familiares muy diferentes. Unos por cuestiones académicas, otros por cuestiones laborales, de conciliación familiar, de conciliación laboral, otros incluso por consejo de algún profesional, de chicos que a lo mejor en casa no tienen una vida como demasiado reglada y la vida organizada, con horarios marcados, con un ritmo donde todos vamos al mismo tiempo a todo, donde se participa con naturalidad de todos los actos, participa con naturalidad del régimen de horarios, del estudio, de las clases, del juego. Eso, pues a muchas familias les ayuda a, bueno, pues a solucionar esos problemas a veces o de convivencia o académicos o bueno, pues simplemente de conciliación familiar. Hay familias que trabajan muchísimo y que no quedan tranquilos sabiendo que su hijo llega a casa a las 3 de la tarde y que ellos no pueden llegar a casa hasta las 9.
Claro.
Y les da una seguridad el saber que sus hijos están en un ambiente seguro, en un ambiente alegre, en un ambiente de libertad.
Claro, y de cuidado, ¿no?, y protección
Los propios alumnos, pues ciertamente en esa vida un poco reglada, en esa vida un poco organizada de horarios, pues quizá no siempre perciben la libertad que pueden tener en casa.
Uh-huh.
Pero después, hablando con ellos, Vamos, yo me gustaría que a lo mejor entrevistarais también a alguno de los que están actualmente en la residencia, porque tienen un ambiente de alegría y de sentirse realmente en familia, a gusto, a pesar de las normas, de sentirse, pues eso, con la alegría de decir, oye, aquí estoy bien, me siento seguro, me siento acompañado, me siento potenciado en mis valores, en mis capacidades, en mis cualidades, en mis...
Bueno, qué bien.
Yo creo que eso es lo que hemos vivido yo en estos últimos 20 años, que he estado con unos cuantos, con José Manuel Carrasco, nuestro vicario de pastoral, y ahora estos 5 que llevo yo ya de director. Es lo que he percibido de parte de los chicos y lo que siempre hemos intentado.
Qué bien. Además, pues José, la gran novedad, ¿no?, para el próximo curso es que este internado se abre también a las chicas. ¿Cómo surge esta decisión? ¿Había una demanda real por parte de las familias, pues, para que existiera también esta posibilidad?
Bueno, nos lo planteamos por una demanda que todavía no sabemos hasta qué punto es real y grande. Pero sin tener internado, sin haberlo, o sea, sabiendo todo el mundo que no lo tenemos, todos los años recibimos 3-4 llamadas de familias preguntando por si tenemos internado para chicas, a lo cual llevamos muchos años teniendo que responder que no, que solamente es para chicos. Y por desgracia, no podemos indicarle, oye, pues vete a la Astorga, vete a Orense, porque en nuestro entorno todos los internados de chicas han ido cerrando. En Orense había algunos para chicas que cerraron. En Astorga, pues sabéis que también había algunos internados de chicas que también han ido cerrando a lo largo de estos últimos años. Y entonces no sabíamos a dónde indicarle. Con lo cual, pues hemos visto que dado que... con esta modestia con que lo digo, dado que tenemos la sensación de que sí que estamos ayudando a chicos y a familias, ofreciéndoles un servicio de calidad y de educación integral y de educación en valores a los chicos de todas estas zonas, nos planteamos el decir, bueno, ¿por qué no abrirlo también a las chicas y ofrecer este mismo servicio a las alumnas? El colegio siempre ha sido mixto, hemos visto que la convivencia de los internos con sus compañeras en clase se desarrolla con toda normalidad, y entonces, bueno, pues nos hemos decidido a plantear este nuevo servicio, que también tiene sus frutos pastorales, porque bueno, cuando hay encuentros de jóvenes, cuando hay alguna celebración diocesana, pues de nuestro colegio siempre participa un grupo nutrido. Entonces, bueno, pues ¿por qué no ampliarlo también y ofrecer incluso hasta esos valores pastorales a las chicas que quieran a lo mejor acceder a ello y que sus familias lo necesiten?
Claro.
Bueno, la demanda, ya digo, de momento es un poco aventura,
claro,
porque lo estamos lanzando ahora. Sabemos que vamos un poco tarde porque, bueno, pues muchas familias ya habrán buscado el acomodo con la matrícula en algunos centros, pero hasta septiembre, hasta el 9 de septiembre que empieza el curso, pues todavía estamos a tiempo de, si alguien valora la posibilidad y confía en nosotros, que venga a conocer el colegio.
Claro.
Se lo enseñamos con todas las puertas abiertas, le explicamos nuestra forma de trabajar, de funcionar, a través del departamento de orientación siempre está también muy pendiente de posibles necesidades educativas o de posibles situaciones familiares que pueda necesitar el alumno o la alumna. Y bueno, pues en este mes de agosto y primeros de septiembre, si alguien quiere acceder, algunos ya le hemos dicho cuando llamaban preguntando, pues lo sentimos, pero no, pero ahora nos desdecimos y decimos, bueno, pues
claro,
aquí tenemos la puerta abierta para los que queráis por lo menos informaros e interesaros.
Y continuamos con noticias de nuestra zona diocesana de Galicia que nos acerca nuestro compañero Jesús Álvarez. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, mis queridos amigos, repartidos por toda la diócesis de Astorga. Hemos asistido a la celebración de un concierto espectacular, Luarna Lubre, uno de los grupos folclóricos más importantes de Galicia, y actuaron justamente delante de la iglesia del Santuario de las Ermitas, con un aforo absolutamente rebosante y con una complicidad inmensa con los grandes artistas que son este grupo gallego. Una vez más, el emblema, el edificio, la devoción a la Virgen de las Ermitas sirvió para encontrarse con el mundo de la cultura, con el mundo del folclore, con el mundo de las artes. También hemos recibido la información de la campaña de las parroquias solidarias. Esas parroquias, esa colecta que tenemos que intentar realizar a lo largo de este mes de julio, de este mes de agosto, cuando nuestros pueblos estén un poquito más llenos, e intentar que llegue esa urgencia de reconstrucción de templos. El templo de Arganza, en El Bierzo, los templos quemados, incendiados de Cesures y también de Fervenza, en la zona del Barco. Por supuesto, animar a nuestra gente, a todas nuestras parroquias para ayudar. La diócesis tiene que acometer sola, sin aportación de momento de ningún tipo de subvención de las comunidades autónomas, la reconstrucción de estos templos parroquiales. Es una labor en la que la diócesis nos habla desde que se ha instaurado esta campaña Parroquias Solidarias, para que colaboremos, para que a nadie le falte ese techo, ese lugar de culto en las circunstancias que se han perdido, tan dramáticas como los incendios o como las catástrofes que supuso la caída de los techos de la nave central de la Iglesia Parroquial de Arganza. Ánimo, por favor, y colaborar. Y seguimos también atendiendo en nuestra zona de Valdeorras a los muchos peregrinos que, utilizando la variante del camino de invierno, realizan el camino de Santiago hacia Compostela, hacia Santiago de Compostela. Estos últimos días hemos visto más peregrinos que nunca. Están ultimando su peregrinación y poder asistir a las grandes celebraciones en Santiago de Compostela. Nosotros ya en nuestras dos iglesias en el Barco tenemos los sellos para que puedan sellar sus credenciales nuestros peregrinos. Animarlos y animar a todos los que acogemos este camino de invierno en esta parte diocesana de Galicia. Y queremos recordar que este sábado tiene lugar la fiesta del patrón Santiago. Bien es cierto que no es festivo en todas las comunidades. En Galicia no solo es el patrón de España, sino que es el patrón de Galicia. Es día festivo, es día de precepto y nosotros tendremos la misa, como siempre, como todos los domingos, a las 12:30 de la mañana en el Barco. Pero será fiesta parroquial en el bonito pueblo de Forcadela, perteneciente al Ayuntamiento de Rubiana, atendido por mi compañero don Gregorio, que ya se ha reincorporado a las tareas pastorales después de su experiencia en Venezuela, y también la parroquia de Petín. Que ese patronazgo del apóstol Santiago siga bendiciendo a toda nuestra diócesis, que tiene un sabor de camino de Santiago, un sabor muy jacobino a lo largo de los siglos. Feliz semana para todos.
Continuamos nuestro programa, lo hacemos con noticias de agenda con motivo de la celebración de la Jornada de los Abuelos y las Personas Mayores, que es este 26 de julio domingo. Nuestro administrador diocesano ha celebrado hoy la Eucaristía en la Residencia de Mensajeros de la Paz de la Bañeza a las 11:30. El 27 de julio estará en la Residencia de Mayores de Villar de Ciervos a las 12 de la mañana. Y el 29 de julio por la mañana a la 1 de la tarde en la Residencia de Campo de Ponferrada y por la tarde en Villafranca del Bierzo. Y ya en la próxima semana les ampliaremos esa inauguración del Museo de la Encina de Ponferrada, el próximo 30 de julio a las 11:30 de la mañana. Y no nos olvidamos del centenario de la ordenación sacerdotal del venerable Ángel Riesco Carbajo, que se conmemorará en la Catedral de Astorga el próximo domingo 26 de julio a las 12 de la mañana. Como decimos, esa Santa Misa de Acción de Gracias presidida por nuestro administrador diocesano. También recordamos que los pequeños, un grupo numeroso de niños y niñas, están disfrutando de la convivencia de verano de Corporales de Cabrera hasta este domingo 26 de julio. Y continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que Máximo Álvarez responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es: ¿es el fútbol una religión? Máximo responde:
en teoría el fútbol es un deporte, no una religión. Pero ello no quiere decir que en la práctica, para algunas personas, parezca más importante y, por supuesto, le dedica mucho más tiempo y entusiasmo que a la religión. Basta con fijarnos en algunos lugares, un domingo cualquiera, a la hora de misa, la asistencia a la iglesia o al campo de fútbol, cuando la misa y el partido se celebran simultáneamente. Eso no quiere decir que sean incompatibles la práctica religiosa y la afición deportiva, sino que se lo pregunten al seleccionador Luis de la Puente. Católico practicante y muñidor del gran triunfo de la selección española. Pero no es menos cierto que para algunos su manera de vivir para el fútbol tiene unas connotaciones muy parecidas a lo que debería ser la vivencia de la fe. Lo malo es que cuando el fútbol se convierte en idolatría, haciendo de él una especie de Dios, en medio de la indiferencia hacia el Dios verdadero. Sin duda, a todos nos ha alegrado que la gente haya salido a las calles de manera multitudinaria para celebrar el triunfo de la Roja. Otra cosa es el fanatismo e incluso la violencia que pudiera producirse. En algunos países, este tipo de celebraciones van unidas a la violencia, al vandalismo y al desorden, con muertos incluidos. Nada que ver, por ejemplo, con los encuentros del Papa con cientos de miles de jóvenes o de otras personas que saben mantener el silencio, el respeto, sin dejar huellas de barbarie. Y lo que decimos de la religión podemos aplicarlo a otros campos. Está bien que se reúnan 2 millones de personas para celebrar la victoria del equipo español, pero hay otros temas mucho más graves y urgentes en nuestra sociedad y la gente no se mueve. Por supuesto que, hablando de religión, una cosa es la religiosidad madura y otra el fanatismo religioso. También el fanatismo podría apoderarse del fútbol y esto no parece que sea bueno. Volviendo al ejemplo de don Luis de la Fuente, compatibilicemos la afición sensata al fútbol con la práctica responsable de la vida cristiana.
Y concluimos nuestro programa, lo hacemos con la sección Libros al Aire, en la que Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada El testimonio de los fieles en asuntos de doctrina.
El testimonio de los fieles en asuntos de doctrina. Este libro es uno de los textos más significativos de John Henry Newman en su etapa católica. Publicado en 1859 en la revista The Rambler, aborda una cuestión decisiva en la vida de la Iglesia: la participación del pueblo cristiano en la custodia y la transmisión de la fe. A partir de los conflictos doctrinales posteriores al primer concilio de Nicea, Newman indaga en la relación entre obispos, teólogos y fieles. Su tesis resulta sorprendente. En momentos críticos de la historia, la fe de los laicos sostuvo la verdad cuando muchos pastores vacilaron. El consenso de toda la Iglesia surge como un criterio fundamental para reconocer el desarrollo auténtico de la doctrina. Este libro se conecta con otras de sus obras, en la que Newman ya presentaba por primera vez su teoría sobre la evolución del dogma. En estas páginas profundiza en una idea central, el sensus fidelium, el sentido de la fe presente en todo el pueblo de Dios. Entonces, surge una pregunta que sigue abierta: ¿quién es la Iglesia? ¿Solo la jerarquía eclesiástica o el conjunto de creyentes que comparte la misión de Cristo? De la editorial Encuentro, El testimonio de los fieles en asuntos de doctrina.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga regresaremos aquí en el último programa de la temporada, el próximo viernes 31 de julio. Recuerden que pueden seguirnos en @diócesisastorga en Facebook, Instagram y X. Que pasen una feliz semana.